La vida cristiana normal por Watchman Nee. Cinta 5, lado 2. De esta manera se abre un camino en nosotros para que se manifieste esta nueva vida al hacer que el hombre natural llegue progresivamente a estar sujeto al Espíritu, la cual es su posición correcta. Estos son los aspectos positivos y negativos de la misma cosa. Ahora estamos tratando de una manera más específica con el asunto de nuestro progreso en vivir para Dios. Hasta ahora hemos enfatizado la crisis por la cual entramos a la vida cristiana. Pero ahora queremos concentrarnos en el andar del discípulo, con miras a su entrenamiento como un sirviente de Dios. El Señor Jesús dice de él: "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo". Así que vamos a considerar al hombre natural y el asunto de llevar la cruz. Para entender esto, debemos de regresar a Génesis una vez más y considerar lo que Dios quería con el hombre desde el principio y cómo su propósito fue frustrado. De esta manera podríamos entender con más claridad cuáles son los principios con los cuales podemos volver a vivir en armonía con ese propósito. La verdadera naturaleza de la caída del hombre. Si tenemos un poco de revelación acerca del plan de Dios, consideraríamos mucho la palabra hombre. Diríamos, al igual que el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? La Biblia nos dice claramente que lo que Dios desea, sobre todas las cosas, es un hombre. Un hombre que sea según su corazón. Así que Dios creó al hombre. En Génesis 2:7 vemos que Adán fue creado como un alma viviente, con un espíritu por dentro para tener comunión con Dios y con un cuerpo por fuera para tener contacto con el mundo material. Los versículos del Nuevo Testamento, como 1 de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, confirman estas tres partes del hombre. Con su espíritu, Adán estaba en contacto con el mundo espiritual de Dios. Con su cuerpo, estaba en contacto con las cosas materiales del mundo físico. Adán tenía estas dos características como creación de Dios, y llegó a tener una personalidad, ser una entidad viva en el mundo que se movía por sí misma y que tenía el poder del libre albedrío. Considerándolo en su totalidad, él era un ser consciente de sí mismo y que podía expresarse a sí mismo. Era un alma viviente. Hemos visto anteriormente que Adán fue creado de manera perfecta, es decir, no tenía defectos porque fue creado por Dios. Sin embargo, aún no había sido perfeccionado. Necesitaba un toque final. Dios no había hecho todo lo que tenía planeado hacer en Adán. Había algo más, pero todavía no se había logrado. Dios estaba moviendo para llevar a cabo su propósito al crear al hombre. Un propósito que iba más allá del hombre mismo, porque tenía la meta de asegurar que Dios obtuviera todos sus derechos en el universo a través del hombre como instrumento. Pero, ¿cómo podría el hombre ayudarle a Dios en esto? Únicamente al cooperar con él y como el resultado de vivir con Dios. Dios no solamente quería un linaje de hombres sobre la tierra, sino quería un linaje que tuviera su vida dentro de sus miembros, los cuales finalmente acabarían con Satanás y llevarían a cabo todo lo que Dios se había propuesto en su corazón. Esta fue la meta de la creación del hombre. También hemos visto que Adán fue creado neutral. Tenía un espíritu que le permitía tener comunión con Dios, pero no tenía una dirección predeterminada. Tenía la capacidad de escoger libremente, aún de no escoger a Dios. La meta de Dios en el hombre era la filiación, es decir, la expresión de su vida en hijos humanos. Esa vida divina fue representada en el huerto por el árbol de la vida, que daba el fruto que podía ser aceptado, recibido e ingerido. Si Adán, quien era neutral, hubiera escogido depender de Dios y recibir el árbol de la vida, que representa la vida de Dios, entonces Dios tendría esa unión en vida con el hombre. Esto es, hubiera obtenido sus hijos espirituales. Pero si Adán hubiera escogido el árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera encontrado la libertad, o sea, se hubiera podido desarrollar a sí mismo separado de Dios. Sin embargo, porque esta última opción involucraba a Satanás, Adán perdería la posibilidad de llegar a la meta que Dios se había propuesto. El alma humana. Ahora nosotros ya sabemos qué es lo que escogió Adán. Al estar enfrente de los dos árboles, se sometió a Satanás y tomó del fruto del árbol de la ciencia. Esto determinó cómo se iba a desarrollar. De allí en adelante, él podía tener dominio del conocimiento. Él sabía. Pero el fruto del árbol del conocimiento causó que el primer hombre desarrollara su alma excesivamente. Sus emociones fueron afectadas, porque su fruto era placentero a la vista y causó que deseara. La mente se desarrolló con su poder de razonamiento, ya que llegó a ser sabio, y se fortaleció su voluntad para que en el futuro siempre pudiera decidir lo que quería hacer. El fruto le dio un suministro para ampliar y desarrollar el alma por completo, así que no solamente era un alma viviente, pero de allí en adelante, el hombre viviría por el alma. No se trata solamente de que el hombre tenga un alma, pero desde ese día en adelante, el alma usurpó el lugar del espíritu y motivó al hombre con el poder independiente del libre albedrío. Aquí tenemos que hacer una distinción importante entre dos cosas. A Dios no le importa que tengamos un alma como la que le dio a Adán. Es más, esta es su intención. Pero lo que Dios se ha propuesto hacer es retroceder, porque ahora existe algo en el hombre que excede el solo tener y ejercitar un alma. Ese algo hace que el hombre viva por medio del alma, y esto es lo que Satanás trajo a la caída. Él atrapó al hombre de tal manera que podía desarrollar su alma y obtener de ella la fuente de su vida. Sin embargo, debemos tener cuidado. Encontrarle una solución a esto no significa que vamos a eliminar el alma por completo. Usted no puede hacer esto. Cuando la cruz obra en nosotros, no llegamos a ser inertes, insensatos y sin personalidad. No. Todavía tenemos un alma, y cuando recibimos algo de Dios, se va a usar el alma como un instrumento, una facultad que está sujeta a Él. Pero la pregunta es, ¿nos estamos manteniendo dentro del límite que Dios trazó? Es decir, ¿estamos dentro o nos estamos saliendo de los límites que Dios estableció en el huerto en cuanto al alma? Lo que Dios está haciendo ahora es podarnos como lo hace un labrador. Hay un crecimiento sin control en nuestras almas que debe ser restringido y controlado. Dios trata de cortar eso. Así que debemos abrir nuestros ojos para ver dos cosas. Por un lado, Dios quiere llevarnos a que vivamos por medio de la vida de su Hijo. Por otro lado, Él está haciendo una obra directamente en nuestros corazones para quitar el otro recurso natural que fue resultado del fruto de la ciencia. Cada día estamos aprendiendo estas dos lecciones: que surja la vida del Señor y a que la vida del alma se restrinja y se entregue a la muerte. Estos dos procesos continúan todo el tiempo, porque Dios quiere desarrollar la vida de su Hijo por completo en nosotros para manifestarse a sí mismo. Y con este fin, Dios nos regresa, en lo que a nuestra alma se refiere, al punto de partida de Adán. Así que Pablo dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué significa esto? Simplemente quiere decir que no voy a hacer nada si no dependo de Dios. No seré autosuficiente. No voy a hacer algo simplemente porque soy capaz de hacerlo. Aunque tenga ese poder que he heredado dentro de mí, no voy a actuar por eso. No voy a confiar en mí mismo. Al tomar el fruto, Adán fue poseído por un poder inherente para actuar. Pero es un poder que, debido a su independencia de Dios, cayó en las manos de Satanás. Usted pierde esa capacidad para actuar cuando llega a conocer al Señor. El Señor lo elimina y usted descubre que ya no puede actuar de su propia iniciativa. Debe de vivir por medio de la vida de otro. Debe de obtener todo su suministro de él. Oh, amigos, pienso que todos nos conocemos hasta cierto grado. Pero muchas veces nos tenemos miedo a nosotros mismos. Puede ser que le digamos de una manera cortés a Dios, si el Señor no quiere algo, no lo voy a hacer. Pero en verdad pensamos subconscientemente que sí lo podemos hacer nosotros mismos, aun si Dios no nos los pide ni nos capacita para hacerlo. Muchas veces hemos actuado, pensado y decidido sin considerar al Señor. Muchos de nosotros, los cristianos de hoy en día, somos hombres con un alma que se ha desarrollado en exceso. Hemos crecido mucho en nosotros mismos. Cuando estamos en esta condición, es posible que la vida del Hijo de Dios en nosotros se encuentre paralizada y empujada hasta tal grado que casi no puede actuar. La energía natural en la obra de Dios. El poder y la energía del alma están presentes en todos nosotros. Aquellos que han aprendido del Señor odian este principio y no lo consideran un principio relacionado con la vida. Rehúsan a vivir por medio de él. No permiten que rija en ellos ni que llegue a ser la fuente del poder en la obra de Dios. Pero aquellos que no han aprendido de Dios dependen de este poder, lo usan y consideran que es el verdadero poder. Veamos una ilustración obvia de esto. En el pasado, muchos de nosotros hemos razonado de la siguiente manera. Digamos que hay un hombre bueno, sensato, con mucha habilidad para administrar y con un juicio sobrio. Y decimos en nuestro corazón, oh, si ese hombre fuera un cristiano, qué valioso sería para la iglesia. Si solamente fuera del Señor, qué provechoso sería para su causa. Pero considere por un momento, ¿de dónde vino la naturaleza buena de ese hombre? ¿De dónde provienen esas espléndidas habilidades para administrar? ¿Y de dónde ese buen juicio? No han provenido como resultado de haber nacido de nuevo, porque aún no ha sido regenerado. Sabemos que todos hemos nacido de la carne y que necesitamos un nuevo nacimiento, pero el Señor Jesús tuvo algo que decir al respecto en Juan 3:6, y dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que no proviene del nacimiento nuevo, sino del viejo, es carne, y solo le dará gloria al hombre y no a Dios. Este pensamiento no es muy atractivo, pero es la verdad. Hemos hablado del poder del alma o de la energía natural, ¿Qué es esta energía natural? Simplemente es lo que yo puedo hacer, lo que yo soy en mí mismo, lo que he heredado como dones y recursos naturales. Todos tenemos el poder del alma, y nuestra primera necesidad es reconocerlo por lo que es. Por ejemplo, consideremos la mente humana. Tal vez yo sea inteligente por naturaleza. Yo puedo haber sido así antes de nacer de nuevo, pero allí está el problema. Me convierto, nazco de nuevo, una obra profunda ocurre en mi espíritu y una unión esencial se lleva a cabo con el Padre de nuestro espíritu. Pero de allí en adelante existen dos cosas en mí. Ahora tengo una unión con Dios en mi espíritu y al mismo tiempo tengo algo que proviene de mi nacimiento natural. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? La tendencia natural es la siguiente. Antes usaba mi inteligencia para estudiar historia, los negocios, la química o los asuntos del mundo, literatura o poesía. Usaba mi inteligencia para aprovechar estos estudios, pero ha habido un cambio en mis gustos, así que ahora uso la misma inteligencia y en la misma manera para las cosas de Dios. Por lo tanto, he cambiado mis intereses, pero no he cambiado mi método de trabajo. Este es el punto importante. Mis intereses han cambiado completamente, y alabado sea Dios por esto. Pero ahora uso el mismo poder para estudiar Corintios y Efesios que usaba para estudiar la historia y geografía. Pero ese poder no pertenece a la nueva creación, y Dios no está satisfecho con ese simple cambio de intereses. El problema que tenemos muchos de nosotros es que hemos cambiado el objetivo de nuestros esfuerzos, pero no hemos cambiado el origen de esa energía. Usted descubrirá que hay muchas cosas similares que continuamos usando en el servicio a Dios. Considere el asunto de la elocuencia. Hay algunos hombres que han nacido oradores. Pueden presentar una causa de manera muy convincente. Cuando se convierten, los hacemos predicadores sin preguntarnos cuál es su condición espiritual. Los animamos a usar sus poderes naturales para predicar. Pero digo otra vez, ese es un cambio de tema, pero el poder es el mismo. Se nos olvida que cuando se trata de los recursos que usamos para las cosas de Dios, lo importante no es la calidad, sino el origen, o sea, de dónde proceden los recursos. No se trata de lo que estamos haciendo, sino de cuáles son los poderes que estamos usando y quién está controlando esos poderes. Es posible que el hombre que es útil para Dios sea muy elocuente, pero esa elocuencia lleva la señal de la cruz, y es el Espíritu de Dios quien la controla. Pensamos muy poco en el origen de la energía y mucho en el resultado final. Se nos olvida que con Dios el fin no justifica los medios. Para comprobar la veracidad de esto, vamos a suponer la siguiente situación. El señor A es muy buen orador. Puede hablar fluidamente y de manera convincente acerca de cualquier tema, pero administra muy mal las cosas prácticas. El señor B, por el otro lado, no es un buen orador. No se puede expresar claramente y no puede explicar su punto principal, pero es muy buen administrador y muy bueno para los negocios. Supongamos que estos dos hombres se convierten y llegan a ser cristianos fieles. Digamos que ahora los invito para que los dos hablen en una convención y que los dos aceptan. ¿Qué es lo que ocurrirá? Les he pedido la misma cosa a ambos, pero ¿quién va a orar más intensamente? Ciertamente el señor B. ¿Por qué? Porque no es un orador. En cuanto al asunto de la elocuencia, él no tiene recursos propios en los que pueda confiar, así que él orará: Señor, si tú no me das el poder para hacer esto, no lo puedo hacer. Ciertamente el señor A también va a orar, pero no de la misma manera que el señor B, porque él tiene una aptitud natural en la cual puede confiar. Ahora, vamos a suponer que en vez de pedirles que hablen, les pido que se tomen cargo de los asuntos prácticos de la conferencia. ¿Qué ocurriría? La situación sería al revés. Ahora el señor A va a orar intensamente porque sabe que no tiene ninguna habilidad para organizar. Y el señor B, sin duda, también va a orar, pero sin la misma urgencia, porque aunque sabe que necesita al Señor, no está consciente de su necesidad en los asuntos prácticos como lo está el señor A. ¿Puede ver la diferencia entre los dones naturales y espirituales? Cualquier cosa que podamos hacer sin la oración y sin depender totalmente de Dios proviene de la vida natural, la cual está contaminada con la carne. Debemos de ver esto claramente. Sin embargo, no es verdad que solamente aquellos que no tienen un don natural para algo son los que cualifican para hacerlo. El punto es que haya o no dones naturales, y debemos de alabar a Dios por todos sus dones, debemos de conocer la obra de la cruz y su muerte para con todo lo que es natural, y depender completamente en el Dios de resurrección. Es fácil envidiar a nuestro prójimo que tiene un don sobresaliente, pero no nos damos cuenta que si lo tuviéramos nosotros, sin la experiencia de la cruz, podríamos obstaculizar lo que Dios quiere manifestar en nosotros. Poco después de haberme convertido, salí a predicar a los pueblos. Tenía una buena educación y conocía las Escrituras, así que me consideraba completamente capaz de enseñarle a la gente del pueblo, entre las cuales había muchas mujeres analfabetas. Pero después de varias visitas, descubrí que, a pesar de su analfabetismo, esas mujeres tenían un conocimiento íntimo del Señor. Yo conocía el libro, que ellas apenas podían leer, pero ellas conocían de quién hablaba el libro. Yo tenía mucho en mí mismo. Ellas tenían mucho en el Espíritu. ¿Cuántos cristianos hoy en día están enseñando a otros? La mayor parte con la fuerza de su capacidad carnal, como yo lo hacía. Una vez conocí a un hermano joven que había aprendido mucho del Señor. Dios lo había llevado a través de mucha tribulación para llegar a conocerlo. Mientras hablaba con él, le dije: «Hermano, ¿qué es lo que el Señor te ha estado enseñando estos días?» Él me contestó: «Solamente una cosa, que no puedo hacer nada aparte de Él». Le pregunté: «¿Realmente quieres decir que no puedes hacer nada?» Él dijo: «No, claro que sí puedo hacer muchas cosas. Y ciertamente ese ha sido mi problema». ¿Sabe? Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. Sé que puedo hacer muchas cosas. Entonces le pregunté: «¿A qué se refiere entonces cuando dice que no puede hacer nada aparte de Él?» Y él contestó: «El Señor me ha mostrado que puedo hacer cualquier cosa, pero Él ha dicho: aparte de mí, no puedes hacer nada. Así que sin Él, todo lo que he hecho hasta ahora y lo que aún puedo hacer, no es nada». Debemos llegar a esa conclusión. No quiero decir que no podemos hacer muchas cosas, porque sí podemos. Podemos tener reuniones y edificar iglesias. Podemos ir a los lugares más remotos de la tierra y fundar misiones. Y aparentemente podemos dar fruto. Pero recuerde que la palabra del Señor dice: «Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada». Dios es el único origen legítimo en el universo, y el Espíritu Santo es el único que puede iniciar algo de manera legítima en nuestros corazones. Cualquier cosa que usted o yo planeemos o nos propongamos hacer sin Él, está contaminada con la carne. Nunca llegará a la esfera del Espíritu. No importa cuántas veces le pidamos la bendición a Dios. Puede ser que esto dure por años y que pensemos que tenemos que hacer un ajuste o una mejora y así llevarlo a un nivel más elevado. Pero esto no se puede hacer. El origen determina el destino, y lo que fue originalmente de la carne nunca llegará a ser espiritual al mejorarlo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y esto nunca va a cambiar. Así que cualquier cosa en la que seamos autosuficientes no es nada en la evaluación de Dios, y debemos aceptar su evaluación y considerarlo como tal. Nada. La carne para nada aprovecha. Únicamente lo que proviene del cielo va a permanecer. No podemos ver esto si simplemente se nos lo dice. Dios debe de enseñarnos lo que significa al mostrarnos algo que Él ve y decirnos, esto es natural, esto tiene su origen en la vieja creación y no tuvo su origen conmigo, esto no puede permanecer. Hasta que Él no haga esto, tal vez estemos de acuerdo con el principio, pero no lo hemos visto. Es posible que concordemos y que aún disfrutemos de la enseñanza, pero nunca nos aborreceremos de verdad. Sin embargo, llegará el día cuando Dios nos abra los ojos. Al estar frente a un asunto, al tener la revelación, diremos, esto no está limpio, es impuro. Señor, lo puedo ver. La palabra pureza es una palabra bendita. Siempre la asocio con el Espíritu. La pureza significa algo completamente del Espíritu. La impureza significa mezcla. Cuando Dios nos abre los ojos para ver que Él nunca puede usar la vida natural en su obra, entonces ya no disfrutaremos de la doctrina, sino más bien nos aborreceremos debido a la impureza que está en nosotros. Cuando llegamos a este punto, Dios comenzará su obra de liberación. Vamos a ver la provisión que Él nos ha dado para esta liberación, pero antes seguiremos tratando con este asunto de la revelación un poco más. La luz de Dios y el conocimiento. Si una persona no se propone servir al Señor con todo su corazón, no va a sentir la necesidad de tener luz. Es solamente cuando uno ha sido aprehendido por Dios y cuando trata de seguir adelante con Él que se da cuenta cuán necesaria es la luz. Hay una necesidad fundamental de tener luz para conocer la mente de Dios, para conocer lo que es del espíritu y lo que es del alma, para conocer lo que es divino y lo que es meramente del hombre, para discernir lo que es verdaderamente celestial y lo que es solamente terrenal, para entender la diferencia entre las cosas espirituales y las carnales, para conocer si Dios nos está guiando o si simplemente somos guiados por nuestros sentimientos, sentidos o imaginaciones. Cuando realmente queremos seguir a Dios por completo, descubrimos que la luz es la cosa más necesaria en la vida cristiana. Cuando hablo con los hermanos y hermanas jóvenes, me preguntan una y otra vez cómo ellos pueden saber que están andando en el Espíritu. ¿Cómo distingo lo que es del Espíritu Santo y lo que proviene de mí? Muchos hermanos son así, pero algunos han ido aún más allá. Ellos tratan de autoanalizarse, de diferenciar, de distinguir, y al hacerlo se esclavizan más. Esta es una situación muy peligrosa en la vida cristiana, porque uno no puede llegar a conocerse interiormente en el árido camino de autoanálisis. Nunca se nos dice en la palabra de Dios que debemos examinar nuestra condición interna. En la nota al calce dice esto. Las dos excepciones aparentes a esto se encuentran en 1 Corintios 11:28 y 31 y 2 Corintios 13:5. La primera cita nos pide discernir si reconocemos el cuerpo del Señor, y esto se relaciona particularmente con la mesa del Señor. No tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. El mandamiento fuerte de Pablo en el segundo pasaje es examinarnos para determinar si estamos en la fe. Trata de que si existe una fe fundamental dentro de nosotros, si de hecho somos cristianos. Esto tampoco se relaciona en lo absoluto a nuestro andar diario o en el espíritu, o al conocimiento de uno mismo. Hacer esto nos llevaría a dudar y a la desesperación. Por supuesto que tenemos que conocernos interiormente. Debemos saber lo que está ocurriendo dentro de nosotros. No queremos vivir en un paraíso para los tontos, o tomar el camino equivocado y no saberlo, o tener una voluntad férrea y pensar que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Tal conocimiento de uno mismo no llega cuando nos miramos a nosotros mismos o por analizar nuestros sentimientos, motivos y todo lo que ocurre en nuestro interior. Esto no nos ayuda a determinar si estamos andando en la carne o en el espíritu. Hay varios pasajes en los Salmos que nos pueden explicar este tema. El primero está en Salmos 36:9, que dice: "En tu luz veremos luz". Creo que este es uno de los mejores versículos del Antiguo Testamento. Allí hay dos luces. Está tu luz, y cuando entramos a esa luz, veremos luz. Ahora, estas dos luces son diferentes. Podemos decir que la primera es objetiva y la segunda subjetiva. La primera luz es aquella que pertenece a Dios y que nos ilumina. La segunda es el conocimiento que esa luz imparte. En tu luz veremos luz. Conoceremos algo. Entenderemos algo con claridad. Veremos. Ninguna examinación introspectiva nos llevará a ese estado de claridad. No. Solo vemos cuando la luz nos llega de Dios. Creo que es muy simple. Si queremos asegurarnos que nuestra cara está limpia, ¿qué haremos? ¿Acaso palpamos cuidadosamente por todas partes para verlo? Claro que no. Encontramos un espejo y lo ponemos en la luz. En esa luz, todo se ve con claridad. Nunca se llega a ver por medio de sentir o analizar la cara. La visión solo llega cuando la luz de Dios entra. Y cuando lo hace, no hay necesidad de preguntar si algo está bien o no. Simplemente lo sabemos. Recuerde cómo en el Salmo 139:23, el escritor dice: "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón". ¿Se da cuenta de lo que significa examíname? Ciertamente no significa que me examino a mí mismo. Examíname significa que tú me examinas. Este es el camino de la iluminación. Se trata de que Dios examine y no de que yo lo haga. Esto no significa que debo andar a ciegas, sin que me importe mi verdadera condición. No es eso. El punto es que no importa cuánta revelación obtenga al examinarme a mí mismo, tal examinación es superficial. El verdadero conocimiento de mi persona resulta cuando Dios me examina y no cuando me examino a mí mismo. ¿Qué es lo que significa que entremos en la luz? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo vemos la luz en su luz? Otra vez nos viene a ayudar el salmista. Salmo 119:130 dice: "La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples". En los asuntos espirituales, todos nosotros somos simples. Dependemos de Dios para que nos dé entendimiento, y especialmente cuando se trata de nuestra propia naturaleza. Y es aquí donde opera la palabra de Dios. El pasaje del Nuevo Testamento que explica esto más claramente está en la Epístola a los Hebreos, que en 4:12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, la palabra de Dios, la verdad penetrante de las Escrituras, es la que responde a nuestras preguntas. Ella discierne nuestros motivos y determina si su origen es el alma o el espíritu. Con esto, pienso que puedo dejar el aspecto doctrinal y pasar al aspecto práctico. Muchos de nosotros estamos viviendo genuinamente delante de Dios. Hemos estado progresando y no sabemos si hay algo malo en nosotros. Entonces, un día, nos encontramos con el cumplimiento de estas palabras: la exposición de tus palabras alumbran. Dios usa a uno de sus siervos para confrontarnos con su palabra viva, y esa palabra entra en nosotros. O tal vez habíamos estado esperando en Dios y la palabra nos llega con poder, ya sea de memoria o al leer las Escrituras. Es entonces cuando vemos algo que nunca habíamos visto antes. Nos sentimos culpables, sabemos lo que está mal y confesamos: Señor, lo puedo ver. Aquí hay una impureza, hay una mezcla. ¡Qué ciego estaba! He estado mal en esa área por tantos años y no lo sabía. La luz entra y vemos luz. La luz de Dios nos lleva a ver la luz en cuanto a nosotros mismos, y así es como debe llegar todo conocimiento de nuestra persona. No siempre van a ser las Escrituras las que ocasionen esto. Algunos de nosotros conocemos a santos que realmente conocían al Señor, y al orar o hablar con ellos, en la luz de Dios que radiaba de ellos, vimos algo que nunca habíamos visto antes. Yo he conocido a alguien así, quien ahora está con el Señor, y siempre considero que ella era una cristiana iluminada. Sentía la presencia de Dios inmediatamente, tan solo con entrar en su cuarto. En ese entonces, yo era muy joven. Solo tenía 2 años de haber sido convertido, y tenía muchos planes, muchos pensamientos hermosos, muchas estrategias para que el Señor aprobara, muchísimas cosas que pensaba que iban a ser maravillosas si llegarían a hacerse. Yo le traía todas estas cosas a esta hermana y trataba de persuadirla y decirle que se tenía que hacer esto y lo otro. Pero antes de que pudiera abrir mi boca, ella simplemente decía algunas palabras y me llegaba la luz. Simplemente me avergonzaba. Mi obra y mis planes eran todos naturales, llenos del hombre. Entonces sucedió algo, y llegué al punto donde podía decir: Señor, mi mente está puesta solo en las actividades de las criaturas. Pero aquí hay alguien a quien no le importa eso. Enséñame a andar de esa manera. Ella solo tenía un motivo y un deseo, que eran para Dios. Al frente de su Biblia estaban escritas estas palabras: Señor, no quiero nada para mí misma. Sí, ella vivía solo para Dios. Y cuando hay una persona así, usted descubrirá que ella está bañada de luz y que esa luz ilumina a otros. Este es el verdadero testimonio. La luz tiene una ley: brilla cuando se la deja entrar. Ese es el único requisito. La luz no teme a nada que no sea que nosotros mismos podamos apagarla. Si nos abrimos completamente a Dios, Él nos iluminará. El problema está en que tenemos áreas cerradas, lugares inaccesibles en nuestro corazón, donde orgullosamente pensamos que estamos en lo correcto. Pero fracasamos porque es peor no saber que estamos mal que el hecho de estar mal. El estar mal puede ser un problema de nuestra fuerza natural, pero el ignorarlo es un problema de la luz. Se puede ver la fuerza natural en algunos hermanos, pero ellos mismos no la pueden ver. Oh, necesitamos ser sinceros y humildes y abrirnos ante Dios. Aquellos que están abiertos pueden ver. Dios es luz y no se puede vivir en su luz sin tener entendimiento. Decimos otra vez, junto con el salmista, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Alabamos a Dios que hoy en día los cristianos están dando cuenta del pecado más que antes. En muchos lugares los cristianos han visto que la victoria sobre el pecado es importante en la vida cristiana, y como resultado están andando más cerca del Señor para buscar la liberación. Alabado sea el Señor por cualquier movimiento hacia Él, cualquier mover que nos lleva a la santidad genuina para Dios. Pero esto no es suficiente. La propia vida del hombre debe ser tratada, y no solamente sus pecados. El centro de esto es el poder de su alma, la fuerza que todavía lo motiva. Tratar con el pecado y la carne en sus manifestaciones obvias es quedarse en la superficie. Todavía no ha tocado la raíz del problema. Adán no introdujo el pecado en el mundo al cometer un asesinato. Esto ocurrió después. Adán introdujo el pecado al escoger que su alma se desarrollara hasta el punto donde podría seguir adelante por sí mismo sin Dios. Cuando Dios obtenga para su gloria ese linaje de hombres que le sean útiles para su propósito en el universo, van a ser personas cuyas vidas, aun su aliento, dependa de Él. Él será el árbol de la vida para ellos. Lo que más siento que necesito, y que todos sus hijos necesitamos, es pedirle a Dios que nos dé una revelación de nosotros mismos. Repito, que no quiero decir que debemos examinarnos interiormente y preguntar, ¿ahora es esto del alma o del espíritu? Esto nunca nos va a llevar a ninguna parte. Estas son tinieblas. No, las Escrituras nos muestran cómo los santos han llegado a conocerse a sí mismos. Siempre fue por medio de la luz de Dios, y esa luz es Dios mismo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo y Juan llegaron a conocerse a sí mismos porque el Señor los iluminó consigo mismo, y esa iluminación trajo revelación y convicción. Nunca podremos conocer qué tan odioso es el pecado o lo maligna que es nuestra naturaleza hasta que Dios nos ilumine. No estoy hablando de una sensación, sino de una revelación interna del Señor mismo mediante su palabra. La introducción de tal luz divina nos afecta de una manera que la doctrina nunca lo puede hacer. Cristo es nuestra luz y es la palabra viva. Al leer las Escrituras, su vida nos trae revelación. La vida era la luz de los hombres. Tal vez tal iluminación no nos llegue por completo en un instante, pero más bien gradualmente. Cada vez va a ser más clara y más profunda hasta que nos veamos en la luz de Dios y desaparezca toda confianza en nosotros mismos. La luz es la cosa más pura en el mundo. Limpia, esteriliza y mata todo lo que no tiene que estar allí. Cuando la luz irradia, se parten las coyunturas y los tuétanos. Y esto llega a ser nuestra experiencia y no solo nuestra enseñanza. Llegamos a conocer la corrupción de nuestra naturaleza con temor y temblor, lo odioso que es nuestro yo, y cómo amenazan la obra de Dios, nuestra vida del alma y su energía, que no han sido aún controladas por su Espíritu Santo. Ahora vemos más que nunca ¿Cuánto necesitamos los tratos severos de Dios, si es que nos va a usar? Y nos damos cuenta que si no somos su posesión, no podemos ser sirvientes de Dios y estaremos acabados. Pero la cruz viene a ayudarnos otra vez, y ahora examinaremos un aspecto de su obra que trata con los problemas del alma. Solamente un entendimiento completo de la cruz nos puede llevar a depender como lo hizo el Señor mismo voluntariamente cuando dijo: "No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió." Juan 5:30. La lectura de la vida cristiana normal por Watchman Nee continúa en la cinta número 6.